La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues vamos, caballeros, ya son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias, ya se hace tarde para todo, ya las 7, a las 7 como se escantille, se le va el ritmo del día. Así que sí, anda ya despierto, despierta. La mayoría, me imagino, que camino de su trabajo a la búsqueda del mismo. Alguno rezongando en la cocina de casa, tomándose un café bebío, eso que se llama... Aunque no da tiempo ni para mojar algo, ni el dedo gordo en el café con leche. Y otro, bueno, si hay alguno en la cama ya que no lo vino ni pensar. Solamente la imagen esa viene a la cabeza y se me desmorona el día. Este día de hoy, que es el miércoles 21 de octubre del 2015, en el que va a haber más sol que lluvia. Básicamente la lluvia se queda en el sureste, en Baleares y en Canarias. Y va algunas nubes sueltas por ahí, pero bueno, felices temperaturas. Temperaturas de final de octubre. A octubre le queda nada y menos. Nada y menos. En 10 días hemos acabado este mes y después la recta final del año, entrando ya en previos navideños, porque después del puente de la Purísima la cosa empieza ya a poner cara de guirnaldita y de espumillón y esas cosas. Hay encuesta, oiga, tenemos encuesta electoral para ABC COPE, que ustedes pueden consultar ya en la página web de la cadena COPE, en cope.es, o también en las páginas del diario ABC, a 2 meses de las elecciones generales. Un sondeo que ha elaborado GAT3 y que ahora, dentro de poco, nos van a explicar un poco mejor técnicamente, pero que deja los siguientes titulares. Ganarían las elecciones los populares con el 27,7% de la intención de voto. 27,7. Se dejan, desde el 2011, casi 17 puntos. Pero claro, y dice usted, pues vaya revolcón. Desde luego es un revolcón considerable. Pero es que su máxima oposición, que es el Partido Socialista, se la pega de una forma, si me apuran, un tanto más dramática, porque queda por debajo de los... por debajo de los 100 diputados, y se mantendría como segunda fuerza con el 21,8, es decir, el 27,7 contra el 21,8. Esto, trasladarlo a diputados, no es tan fácil. Lo hace GAT3, se arriesga, pero no es tan sencillo, por cuanto, en fin, los restos, que son los que deciden los últimos 50 escaños, oiga, no se sabe hasta última hora por dónde pueden ir, ¿no? Por el cálculo de la ley DONT. Digamos que GAT3 interpreta que ese 27,7 garantizaría unos 128 escaños al PP. Y al Partido Socialista el 21,8 lo dejarían 84 diputados. Ya les digo, es más importante el porcentaje que la asignación de diputados. Pero, si seguimos haciendo esta correlación, la que se consolida como tercera fuerza, Ciudadanos, entra con el 17,6% de la estimación de voto. El 17, 10 puntos menos que el Partido Popular, pero para ser la primera vez que se presenta es un resultado espectacular. ¿Y esto en qué se traduce? En que se traduce en que obtendrían o podrían obtener 56 diputados. En 3 meses, de estimación de voto ha ganado 5,5 puntos Ciudadanos. Y Podemos sigue el desinfle, aunque no obstante, oiga, entra en el Congreso de los Diputados, con unos 39 diputados, en función de lo que se estima sería su tanto por ciento electoral. A partir de ahí, todas las consideraciones son posibles. Y todas las combinaciones también son posibles. me permito hacerle o exponerle alguna de ellas. Un pacto entre PP y Ciudadanos sumaría un 45,3% de los votos. Eso, si no está cerca, digamos que supera la mayoría absoluta. El Partido Socialista, si quisiera negociar con estos resultados, una coalición debería no solo pactar con Ciudadanos, sino también pactar con Podemos para llegar a esa mayoría absoluta. Lo cual, conseguirían. Pero es algo más improbable. ¿Y aquí qué es lo que ocurre cuando un partido como el PP gana las elecciones, no obstante habiendo perdido, habiéndose dejado muchos pelos en la gatera, y quiere pactar con Ciudadanos? Ciudadanos es una formación que no quiere gobernar. O al menos ellos lo están diciendo. ¿Por qué? Porque, amigo, gobernar significa mojarse. Gobernar significa tomar decisiones, decir que no. Quemarse. Y no quieren hacerlo. Ciudadanos te puede permitir, te puede votar para que gobiernes y después pasarse directamente a la oposición, que es lo que hace, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Permite que Cristina Cifuentes sea la presidenta y luego sencillamente no la deja gobernar. Es decir, ese también es un escenario de inestabilidad. Menor inestabilidad que otros que anuncian poco menos que revolver las tripas del país y hacer, bueno, estas cosas de la democracia real, ya saben ustedes, son tan llamativas, pero no deja de ser un escenario de inestabilidad. Es decir, que luego, si quieren ustedes, lucubramos el cuento de la lechera con estos resultados, pero son cuando menos interesantes. Hoy a las 9 vamos a conocer la EPA, la encuesta de población activa, que adelantaba en este programa, recuerden ustedes, Luis de Guindo, el ministro de Economía, iba a ser razonablemente buena. Razonablemente buena no, muy buena según su criterio. Es decir, ha anunciado que esta sería la mayor creación de empleo en la historia de España. La del año. Es decir, este año, el interanual que marcaría esta EPA dejaría una creación de empleo de en torno a 600.000 personas. Veremos si después, efectivamente, esto se cumple o no se cumple a las 9 de la mañana. Y hay otras cosas, hoy también sabremos exactamente, a ver si también si finalmente el Partido Socialista centra su propuesta, esta propuesta de eliminar, arrinconar, prohibir la religión en los colegios, tanto públicos como privados, porque ayer decía la número 2 por Madrid, Meritxell Batet, que esto de la supresión de la asignatura de religión no afectaría a los colegios privados, pero luego salió el señor Antonio Hernando, que saben ustedes es portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y dijo que afectaría a todos los centros públicos y privados. O sea, que igual tenemos suerte y nos enteramos nosotros, si es que de verdad también se han enterado ellos antes. ¿Qué les parece si ahora conocemos con Iberia, que nos recuerda que podemos viajar a México próximamente, que es un país que hay que vivirlo para creerlo? En Iberia.com, además de comprar los billetes de avión a 33 destinos de aquel fantástico país, poder reservar las noches de hotel, todo junto, a los mejores precios. ¿Qué les parece si con Iberia conocemos todos los titulares del día? A disposición judicial.
Declara ante la Audiencia Nacional la joven de Huelva de 22 años detenida cuando pretendía viajar a Turquía para unirse al Daesh. Con estas son 157 los detenidos por su vinculación con el terrorismo yihadista.
La marcha de la vergüenza.
Eslovenia despliega el ejército en la frontera con Croacia para escoltar a los refugiados. En los últimos tres días han llegado más de 20.000 personas.
No pudo defenderse.
Última sesión del juicio por la muerte de Asunta. Hoy declaran tres psiquiatras. Los forenses aseguran que estaba tan drogada que la niña no pudo defenderse en el momento del asesinato.
La luz más cara.
El precio de la luz subió en España un 52% durante la crisis. Supone el doble que la Unión Europea. España es el cuarto país con el recibo más caro y el principal problema es la falta de transparencia en la factura.
En huelga.
Los examinadores de tráfico secundan una huelga de 24 horas. Piden más seguridad tras las últimas agresiones. Quieren que el resultado del examen no se comunique de forma presencial.
En deportes hoy más Champions.
Tras el triunfo del Barça y el Valencia y juega en París el Real Madrid, el Atlético de Madrid se enfrenta a Astana de Kazajistán y el Sevilla al Manchester City.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
¿Eh? Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, te arreglamos hoy.
Coincidiendo con el final de la legislatura en el Congreso de los Diputados, Madrid acoge entre hoy y mañana un cónclave del PP, del Partido Popular Europeo. Los líderes conservadores quieren coordinar políticas, dar su apoyo a Mariano Rajoy, ahora que el presidente español va a rendir cuentas en las urnas. María Daván.
78 líderes de partidos europeos, entre ellos 14 jefes de gobierno, arroparán hoy y mañana a Mariano Rajoy en un congreso que servirá también para respaldar las políticas llevadas a cabo por el gobierno. La cita marcará además las pautas de actuación de los partidos de centro-derecha europeo. El PP ha impulsado, junto a la CDU de Merkel y a los republicanos de Sarkozy, 3 resoluciones sobre las reformas económicas, el problema de la inmigración y los refugiados y la integridad territorial de los estados, haciendo especial hincapié en que Europa es un proyecto de unión y de solidaridad y no de división y particularismos. Por Madrid pasarán estos días Merkel, Sarkozy, Pedro Pasos, el húngaro Orbán e incluso se anuncia la presencia de Berlusconi.
Artur Mas firma esta mañana el decreto de constitución del Parlamento de Cataluña. Los soberanistas han colocado de presidenta de la Cámara a Carmen Forcadell, una de las agitadoras de las manifestaciones separatistas. Los partidos no nacionalistas han firmado un documento conjunto para quejarse del ninguneo que están sufriendo en el reparto. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Partido Popular, PSC, Ciutadans y Cataluña Sí que es Pot registrarán hoy en el Parlamento catalán una iniciativa llamada Acuerdo por el Pluralismo para reclamar proporcionalidad y pluralidad en la mesa y en las comisiones parlamentarias. Piden que ninguna formación tenga mayoría absoluta en los órganos de la Cámara porque sería inconstitucional y antiestatutario. De hecho, Junts pel Sí no tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Hay que tener en cuenta también que el PP podría quedar fuera de la mesa del Parlamento en beneficio de la CUP, que tiene un diputado menos, y el portavoz popular Enric Millo lamentaba esta situación.
Por un principio democrático clarísimo y fundamental de proporcionalidad, al Partido Popular le corresponde estar en la mesa del Parlamento de Cataluña y esto únicamente lo puede impedir una mayoría formada por la CUP y por Junts pel Sí, que intente, como digo, impedir que el Parlamento de Cataluña, en su máximo órgano de dirección, tenga presencia del Partido Popular. Sería una acción puramente de exclusión.
También hoy el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, firma el decreto de constitución del Parlamento, que estará presidido, si no hay sorpresas, por Carme Forcadell, una posible elección que ha provocado las críticas de buena parte de la oposición.
No sé si será verdad, pero ¿no les parece que los niños de hoy ya no vienen con un pan debajo del brazo? Más bien vienen con un móvil. Desde muy pequeños aprenden a manejar todo tipo de dispositivos. Son los niños de esta era digital. La historia de Aitor Guzmán es la de un superdotado a sus 7 añitos. El crío vive en la Vall d'Uixó, en Castellón, y ha llamado la atención del gigante de la informática Microsoft. ¿Cuántos niños conocen ustedes que a los 3 años hayan instalado un sistema operativo? ¿O que a los 6 haya desarrollado una app? Bueno, pues todo esto ya lo tiene hecho Aitor a sus 7 años. El chaval tiene ya su canal en YouTube, Aitor, el pequeño informático, y ahí ofrece consejos. Aitor quiere ser inventor y programador informático. Microsoft le ha premiado con una visita a su sede en Madrid. El chaval está como loco, con un ordenador azul que le han regalado, y sobre la tapa una dedicatoria en inglés. Para Aitor, con mis mejores deseos. Firmado Bill Gates.
Tengo
mensaje de Securitas Direct.
Y yo tengo una pregunta, Herrera. ¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 1,5 millones de casas y negocios? Pues las placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. Es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Más de 1,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama a Securitas Direct y te la instalan además en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú, tranquilo. Y tú, tranquila.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Quedan muy pocos días para que seas un 2% más feliz en tu negocio. Porque si contratas la cuenta negocios de ING Direct antes del 25 de octubre, te devolvemos el 2% de las liquidaciones del IVA durante un año. Date prisa y contrátala. Consulta condiciones en nuestra web. ING Direct. People in progress.
La crónica internacional de los miércoles llega, como ya saben ustedes siempre, con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos.
Bueno, la economía de China, oye, se enfría, pero sigue ejerciendo un liderazgo mundial para enfado de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, es curioso cómo China ejerce su hegemonía mundial que ostenta gracias a su poderío económico y financiero. Por eso, cuando la economía se enfría, como ocurre en los últimos meses, últimas semanas, el resto del mundo sufre las consecuencias. Además, los chinos ya no se encierran en sí mismos y viajan por todo el mundo, gastan y van ocupando un lugar importante en las agendas occidentales. El último ejemplo lo tenemos en la visita oficial del presidente chino Xi Jinping al Reino Unido, donde ha sido recibido con todos los honores habidos y por haber y con la firma de multitud de acuerdos que van a suponer la entrada de la inversión china en numerosos sectores de la economía británica y la participación del Reino Unido en el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, que va a hacer la competencia al propio Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, entre otras decisiones.
¿Y cómo se ha tomado Estados Unidos ese cariño chino de sus primos británicos?
Pues con recelos, despecho, reproches, porque en la convulsa situación actual del mundo, Washington pugna por recuperar el liderazgo económico y anuncia el famoso acuerdo con los países del Pacífico. Lucha contra los constantes ataques cibernéticos chinos. Ve cómo Rusia le desplaza en Oriente Próximo con sus intervenciones en Siria y su pulso en Ucrania. Hace tiempo que no influye tanto como antes en Israel y su conflicto con los palestinos. Y ahora contempla cómo su aliado británico europeo cambia un poco de rumbo. Por cierto, un cambio de rumbo que también tiene que preocupar a nosotros, a los europeos. La mayoría absoluta y la recuperación económica le permiten al premier David Cameron ciertos signos de grandeza independiente que ya veremos hasta dónde pueden llegar, sobre todo cómo gestiona el referéndum sobre la permanencia británica en la Unión Europea. De momento, se acercan al sol, que más calienta, algo bastante habitual en la tradición británica, Carlos.
Hasta la próxima, Javier.
Hasta la próxima.
¡Hombre! Alcalá.
Hombre, Herrera, ¿qué tal?
Tío,
qué grande. Qué bien ayer, ¿eh? Qué gusto, tras luchar bueno, y dormir cuatro horas para ver la victoria del Barça, 0-2 en Bielorrusia. Bueno, es un equipito de Bate Borisov.
Equipitos que están ahí porque tienen que ver de todo.
Sí, la verdad es que tienen que hacer un poco de bulto, pero bueno, ganó el Barça muy bien y el Valencia, sufriendo y con gol en propia puerta de los belgas, ganó 2-1 al Gante, así que por parte de Barça y Valencia encaminado. Y veremos esta noche, ¿eh? Los focos apuntan a París, a la Ciudad de la Luz, París Saint-Germain, Real Madrid, el Madrid con un montón de lesiones, el París Saint-Germain con todas las estrellas, hoy se la juega Rafa Benítez. Y hoy también Atlético de Madrid, Astana y Manchester City y Sevilla.
Y 19.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Oiga, que son las 7:30, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hace que no se ha levantado ya? Que son las 7:30. Póngase en marcha, por Dios, que son las 6:30 en Canarias. Y hoy es miércoles, es 21 de octubre del 2015. Y estas son las noticias del día. El Partido Popular ganaría las elecciones, pero necesitaría Ciudadanos para gobernar.
Es lo que dice la encuesta de GA3 para Cope ADC. El PP conseguiría 128 escaños, muy lejos de los 176 para la mayoría absoluta. El PSOE se desploma con tan solo 84 escaños. Ciudadanos sería la gran fuerza emergente con 56 diputados, que la oparían a la tercera posición, mientras Podemos entraría en la Cámara con 39.
Precisamente el Congreso de los Diputados cierra hoy la décima legislatura de la democracia.
Los 350 diputados pondrán punto final a estos últimos 4 años con una sesión de control al gobierno en la que Pedro Sánchez preguntará a Rajoy por los presupuestos generales del Estado. Unas cuentas para el año que viene que fueron aprobadas ayer definitivamente.
El ninguneo soberanista une por primera vez a los partidos no separatistas.
Ciudadanos, PP, PSC y Catalunya Sí que es Pot han firmado un documento conjunto en el que piden respeto a los criterios de proporcionalidad y representatividad en los órganos del Parlamento catalán. Los separatistas han dado la presidencia de la Cámara a la impulsora de las manifestaciones, Carme Forcadell.
El PSOE no se aclara con la asignatura de religión en los colegios.
La dirección socialista sale al paso para asegurar que la supresión de la asignatura sí afectaría a todos los centros, después de que la coordinadora del programa electoral, Meritxell Batet, asegurase que solo afectaría a los colegios privados. Mientras tanto, la justicia ha respaldado la presencia de la asignatura en los centros de Asturias.
Los examinadores de tráfico van hoy a la huelga, hartos de que les peguen.
El colectivo está llamado a secundar una huelga de 24 horas. Exigen más seguridad en el trabajo tras las últimas agresiones. Los examinadores proponen a la DGT que el resultado del examen práctico deje de ser comunicado de forma presencial.
Hoy concluye el juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra.
Esta mañana declaran 3 psiquiatras llamados por la defensa de la madre Rosario Porto. Los forenses aseguran que las capacidades de la pequeña estaban limitadas por las sustancias que le fueron administradas y que la niña no pudo defenderse en el momento del asesinato.
Y en deportes, Barça y Valencia vencen en la Champions.
Los azulgranas se impusieron en el campo del Bate Borisov con 2 tantos de Rakitic, mientras el Valencia sufrió para vencer en casa al Gante belga por 2-1. Hoy el Real Madrid visita el Paris Saint-Germain, el Sevilla al Manchester City y el Atlético recibe al Astana.
Es hora de subirnos al tren de la noticia. Renfe, cualquier momento es bueno para visitar Madrid. Como dijo Azaña, solo en otoño está Madrid en su ser. Bueno, al paisaje urbano se suma una agenda cultural cargada de citas. Renfe le lleva con hasta un 70% de descuento. Puede llegar a Madrid desde Valencia desde 22 euros, Barcelona 32, Málaga 24. Anticípese y consiga el mejor precio en renfe.com y no se pierda lo que está pasando en Madrid.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con CaixaBank. Bueno, CaixaBank me ha traído aquí a la vera a don Luis del Val. Le veo en penumbra, pero le veo...
Ya usted también le veo bajo un halo.
¿Usted me quiere dar la imagen del día?
Pues sí, la décima legislatura, Carlos, está dando sus boqueadas. Y ABC, que suele abordar estos asuntos, ofrece una panoplia de fotografías de estos 4 años parlamentarios que parece una secuencia a cámara rápida. Empezó con el relevo entre Zapatero y Rajoy, la despedida del Rubalcaba, que hoy algunos añoran, y un acontecimiento histórico, el cambio de jefe de Estado. La décima legislatura se inició con el reinado de Juan Carlos I y concluirá bajo el reinado de Felipe VI. Todo esto parece un recuento rutinario y aburrido, pero el anterior jefe de Estado, me refiero al anterior, a Juan Carlos I, tuvo que morirse, porque los dictadores no suelen tener la cortesía de marcharse ni de aceptar relevos. Y por cierto, su desaparición, absolutamente necesaria para convertirnos en un país convencionalmente democrático como todos los vecinos, nos sumió en una inquietud que les hemos ahorrado a las generaciones posteriores. Por eso mismo, el relevo de un jefe de Estado por otro llevado a cabo con la normalidad que debe acompañar estos actos remueve en los viejos roqueros la sospecha de si esas generaciones, además de ahorrarles la inquietud, les hemos sustraído que el sistema democrático del que hoy gozamos no lo trajeron los Reyes Magos, sino que fue la consecuencia del trabajo de mucha gente, de un doloroso esfuerzo por olvidar muertos y agravios y de la necesidad de mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás para no quedarnos convertidos en piedra de rencores. La historia de los países felices suele ser muy aburrida, pero la historia de España de aburrida no tiene nada, porque siempre hemos estado metido en peleas entre nosotros, guerras de sucesiones, carlismos y la apoteosis de todos los horrores que fue la Guerra Civil. Repasar la historia de España del siglo XIX y XX es llegar a la conclusión de que si hay un rincón en Europa dispuesto a matarse fraternalmente con cualquier excusa, ese rincón se llama España. Por eso, esta sucesión de instantáneas de la décima legislatura produce la paz de lo logrado y la preocupación de que no nos olvidemos de nuestras proclividades y de esa latente fragilidad que los más jóvenes desconocen y, lo que es peor, algunos desdeñan.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015, según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Bien, hermanita, es muy, muy, muy interesante hoy la prensa, que ya se ha leído José Antonio Araquistain. Requitán, buenos días.
Buenos días, Herrera.
A ver, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en los periódicos de este miércoles?
Pues mira, hay dos fotos impactantes con las que abren edición esta mañana varios periódicos. La primera la vemos en El País y en el periódico de Cataluña. Es ese momento en el que un palestino atropella y mata a un colono judío en Hebrón. Se lo lleva por delante con su furgoneta. La fotografía es impresionante. El hombre había salido de su coche, que estaba siendo apedreado por un grupo de manifestantes palestinos. La crónica de Miquel Ayestarán en ABC cuenta cómo los lobos solitarios palestinos atacan con cuchillos y ahora también con coches. Se acuestan como ciudadanos y se levantan como terroristas, dice un diario israelí. Esta nueva guerra se ha cobrado ya, en apenas mes y medio, 49 palestinos muertos y 8 israelíes. La otra fotografía, en la portada del Mundo y en La Vanguardia, muestra a una columna de refugiados que atraviesa Eslovenia, escoltados por la policía y con un oficial a caballo al frente. No es ninguna película, aunque, como me comentaba Paco Ventura esta noche, recuerda, y es verdad, la escena final de La Lista de Schindler, cuando
Correcto.
El soldado ruso a caballo comunica a los judíos del campo de concentración que ya son hombres libres y todos marchan detrás de ese oficial cantando. Bueno, desgraciadamente esta gente, la de hoy en los periódicos, Carlos, huye de la guerra, tampoco es libre. La Vanguardia dice que los primeros asilados que van a llegar a España serán 50 eritreos que van a llegar en unos días a Madrid. Hoy el editorial del País alerta sobre la necesidad de parar la xenofobia porque esta prolongada y difícil crisis de los refugiados está sirviendo de combustible para el crecimiento de los movimientos xenófobos y los populismos de extrema derecha en Europa. El último ejemplo, las elecciones en Austria y en Suiza. Ayer mismo, Cáritas acusaba a la Unión Europea de endosar los refugiados a países pobres con la amenaza de reducirles las ayudas.
Cuando se acaba la legislatura aquí en España, hay mucha promesa electoral en los periódicos.
Sí, sí, ha empezado el mercadeo. A veces repasa en fotografías lo que llama la legislatura del vértigo. Puntos suspensivos, dice, desde hoy hasta ese 20 de diciembre para atravesar un otoño de campaña, promesas, sondeos y muchos titulares. Se abre la veda, llega ese mercadeo electoral y hay mucho en los periódicos. Veamos, por partidos. Partido Popular. El País informa que el Gobierno va a proponer también llevar la educación obligatoria hasta los 18 años. En ABC leemos que la derecha europea arropa a Rajoy en Madrid a 2 meses del 20 de diciembre. Cumbre del Partido Popular Europeo, que el partido va a utilizar para lanzar sus primeros mensajes. La Razón, por ejemplo, cuenta que Merkel, Sarkozy y Juncker, entre otros líderes del centro-derecha europeo, van a firmar en Madrid una resolución en la que ratifican que la secesión de Cataluña nunca será reconocida y que los ciudadanos catalanes dejarían de ser europeos. Después está lo del PSOE y la ofensiva contra la Iglesia. El País lleva a portada que el PSOE pretende eliminar la mención a la Iglesia en la Constitución. La Razón concluye que el PSOE vuelve al anticlericalismo para proteger su flanco izquierdo. Aplicar este programa supondrá gobernar en contra de una mayoría de ciudadanos, aunque La Razón sospecha que esto huele a pura propaganda para protegerse de los nuevos populismos que acechan desde su izquierda. El editorial de ABC dice que los socialistas sacan su vena totalitaria al querer imponer desde la escuela un modelo correcto de ciudadanía que incluya la adhesión al ideario progre y de género de la izquierda. Como escribe Santi González en El Mundo, Sánchez va a continuar la tradición de amagar con el laicismo en las elecciones. Ya veremos, pero si se cumplen las intenciones de Sánchez, apunta Antonio Burgos en su columna de ABC, los colegios con principios cristianos en su ideario van a tener que habilitar catacumbas para enseñar religión. Claro que en la economía, es curioso, el PSOE se templa. El Mundo informa que Sánchez no subirá el tipo máximo del IRPF, obligará a las comunidades autónomas a poner un mínimo en el impuesto de sociedades y a homogeneizar los tributos. En el mercadeo también entran los emergentes. El País titula que Ciudadanos propondrá copagos en la sanidad y la educación y Podemos, leo en El Mundo, propondrá una paga extra para que nadie cobre menos de 900. 900 euros y una renta mínima para hogares sin ingresos. Bueno, abierta la veda, llegan las encuestas, la de GAT3 para ABC COPE, que estamos comentando esta mañana, y que el periódico resume en dos titulares. El PP sigue en caída, pero logra mayoría absoluta con Ciudadanos. Los escaños de Rivera no bastan al PSOE, que empeora incluso su suelo de 2011 y se queda en 84 diputados. Víctor Rubido, el director de ABC, escribe que Ciudadanos, de superar los 50 escaños, esta encuesta le da 56, debería plantearse entrar en el nuevo gobierno. El editorial sostiene que Rajoy y Rivera deberán entenderse. Rivera, dice ABC, condicionará la legislatura, pero a priori solo le cuadra hacerlo con el PP.
¿Qué más cosas hay hoy en la prensa?
Pues todos los periódicos, Carlos, cuentan la historia de María Cala, es esa chica de 22 años detenida por la Guardia Civil ayer cuando iba a coger un avión para enrolarse en el Estado Islámico. ABC titula con acierto de Almonte a la Yihad en solo 10 meses. El País hace recuento y dice, ojo, que son 11 las mujeres españolas arrestadas dispuestas a la lucha islamista. Y todos los periódicos publican el llamado informe Robinson sobre el precio de la luz. La luz de la crisis, titula el periódico de Cataluña. El recibo ha subido en España entre 2008 y 2014 el doble que la media de la Unión Europea. Solo Dinamarca, Alemania e Irlanda tienen una factura eléctrica más cara que la española.
¿Y el personaje del día?
Pues hoy se lo vamos a dar al equipo español de gimnasia rítmica, que van a ser las protagonistas este año del anuncio navideño de Freixenet. Una elección acertada del empresario José Luis Bonet, el dueño de Freixenet, que tantas veces ha alertado sobre las consecuencias nefastas que tendría una independencia de Cataluña. Y es que recuerda La Razón que cuando los pitos al rey en la final de la Copa del Rey en el Nou Camp, estas chicas grabaron un vídeo para una campaña en contra de esas pitadas.
Me alegro mucho de saludarte.
Hasta luego.
Hasta luego. Como también me alegro de saludar a don José Luis González Besada. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, el ministro de Guindos dice que mañana conoceremos, en fin, mañana cuando conozcamos la EPA, veremos que la bajada del paro para este año se cifra en 650.000 personas.
Es sin duda la noticia económica del día. Concretamente, el ministro de Guindos avanzó que la economía española creará 600.000 puestos de trabajo este año y que va a reducir el paro en cerca de 650.000 personas, gracias a un crecimiento del Producto Interior Bruto superior al 3%. La noticia se produce el mismo día de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo que refuerza la credibilidad de las cuentas. Un día antes, como usted decía, de la publicación de la encuesta de población activa, la EPA, que conoceremos mañana mismo, y dos meses antes de las elecciones generales. Dos revelaciones importantes. Se trata de la caída del número de desempleados más intensa de la historia de España en un ejercicio, y 2015 terminará, de confirmarse el dato, con algo más de 18 millones de empleados, una cifra superior a la que existía en España cuando el PP llegó al gobierno en diciembre de 2011. Expansión titula toda página. Guindos anuncia una bajada histórica del paro.
¿Y otras cosas que destaquen en el panorama económico?
Pues sobre todo una, que la luz ha subido en España el doble que en el resto de Europa entre los años 2008 y 2014, según el informe del experto David Robinson. ¿Y sabe usted por qué?
¿Por qué?
Pues por culpa de los impuestos, las tasas y otras regulaciones en materia energética, lo que Robinson llama cuñas gubernamentales. Lo de siempre. ABC dice que España es el país donde más ha subido el precio de la luz durante la crisis.
¿Y el personaje económico del día?
Pues hoy vamos de triple. Goldman Sachs, Deutsche Bank y Morgan Stanley, tres de los grandes bancos de inversión del mundo, que han reclamado en Londres que España continúe con la agenda de las reformas emprendidas si quiere seguir el creciendo al ritmo actual. Cinco Días afirma en este sentido que tras el fracaso de los nacionalistas en Cataluña y la caída de las expectativas de Podemos, las firmas financieras en el Reino Unido ya no ven peligrar las reformas y España destierra el riesgo. En la misma conferencia sobre las oportunidades de inversión en nuestro país, los tres bancos coincidieron en señalar que España ha realizado una gran transformación en los últimos años, pero que quedan tareas importantes por finalizar, como una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral. El Economista asegura en su edición de hoy que Pedro Sánchez da marcha atrás y apenas tocaría la reforma laboral de Rajoy.
¿Y quién puede ser el más listo de la clase?
Pues Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía, amigo de Syriza y de Podemos, que ha irrumpido en la precampaña electoral española como un elefante en una cacharrería. Stiglitz nos ha dejado a todos con la boca abierta con declaraciones tan fuera de lugar como que el PP es uno de los causantes de que España esté en bancarrota. Algo que no sabíamos, que el crecimiento no es un buen indicador del éxito económico, que el auge del independentismo en Cataluña es otra manifestación del fracaso de la zona euro, o que no tiene sentido pedirle a los países europeos con una tasa de paro muy alta que encuentren trabajo a los refugiados sirios, sobre todo cuando no hay trabajo debido a las políticas alemanas. O todos estamos miopes, Herrera, o este señor vive en otro mundo, que puede ser.
Me alegro mucho de saludarle. Hasta pronto.
Hasta mañana, Carlos.
Tengo un mensaje para usted de Línea Directa.
Para ti, que además tienes un coche nuevo y lo mimas y lo cuidas, pues mímalo y cuídalo, pero con Línea Directa. Porque Línea Directa te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros. Porque tú estás mimando tu coche ahí, que si lo limpias, que si lo cuidas. Para mimar tu coche nuevo, lo mejor es el seguro más completo, el mejor precio, el de Línea Directa. Porque no te vale cualquier cosa, ¿verdad? Llama ahora al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la presión. Te la explica.
Y esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
En octubre, toda la moda que vas a llevar la encontrarás en El Corte Inglés. Ven y descubre las últimas tendencias en moda, belleza, accesorios, como la nueva colección de Tintoretto, Fórmula Joven y Green Coast, que se ha inspirado en la tendencia de crear superposiciones, mezclar tejidos y estampados. Estrena invierno en El Corte Inglés.
Con la 11, Narans, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, hoy volveremos a ver a Jesús Navas, fíjate.
Hoy volveremos a ver a Jesús Navas, hombre, si lo saca el entrenador, ¿no? Si no, no lo vemos.
Bueno, juega regularmente, ¿no?
Sí. No es titular indiscutible.
No.
No es titular indiscutible. Ese va a ser uno de los partidos de la jornada de hoy, complicada, por otra parte. El que enfrentará al Sevilla en casa del Manchester United. También juega el Atlético Madrid con el Astana, que yo pensé, fíjate, el Astana es un equipo de ciclismo y se ve que esa empresa ha soltado su dinerito también para el fútbol.
Sí, pero vamos, que juega en la Champions porque tiene que haber de todo.
Kazajistán, vamos, tampoco, ¿eh? Tampoco, yo ya se lo he dicho a los del Astana, que yo tengo ahí al Lopagampa lo que quieran.
Claro.
Estamos abiertos a todo tipo de gente.
Porque el Torrevieja ya está pillado.
El Torrevieja está pillado. Ahora te diré, porque fíjate, el Real Madrid juega contra el PSG. Hay muchos lesionados.
Oh, bueno, Bale, qué partidazo puede ser.
Mira,
ese, ¿eh?
Bale, James, Pepe. Vamos a ver. Yo tengo la clave para no lesionarse.
¿Cuál es?
Entrenamiento en Torrevieja. Las salinas de Torrevieja son mano de santo para las piernas.
Meten los pies ahí.
Meten los pies y vas corriendo sobre eso. Es como ayer. ¿No viste el Barcelona ayer jugando con el bate Borisov?
No lo vi.
Bueno, ganó el Barcelona. No hacía frío, Herrera. Allí, en Bielorrusia, los osos polares, cuando salen de cacería, se ponen dos pellizas. Que le dice la osa, le dice, ¿quiere tomarte...? Que esta parte bien, que luego empieza con el collar y el salmón para quitarte resfriado, obvio, del frío que hacía allí.
Del frío que hacía, sí, es verdad. Estamos con la 11 y llegamos a las noticias de las 8.
Si no hubiera conocido a ese chico, no habría viajado a ese país.